¿cómo estás, Héctor? Un saludo para vos, para tu excelente equipo de trabajo y para la audiencia.
Un año, doctor Miguel Godoy, un año en donde... ¿Qué le sorprendió o qué te sorprendió como defensor del pueblo en este un año, atendiendo a tu trabajo previo de abogado y de activista social incluso? ¿Qué te sorprendió este un año al frente de esta institución de orden constitucional que, a mi entender, vos le estás dando el perfil que debería darse, hace un tiempo debería haber tenido, pero que merece mucho más presupuesto y merece mucho más un apoyo estatal para políticas de prevención y de políticas de abrigo social, doctor Miguel Godoy? ¿Cómo encontraste al país?
Mira, la verdad es que hay mucha gratitud en la sorpresa, pues, estando la vida privada en el ejercicio de la profesión y en actividades gremiales, siempre me hacía esa pregunta, que si un político podría tener una repercusión positiva en su trabajo, ¿verdad? Atendiendo a muchas desdichas que son de conocimiento público. Lo que me sorprendió es saber que justamente sí se puede, que se pueden generar procesos de cambio y que se pueden administrar sesiones de diferentes, digamos, diferentes, que vienen de diferentes lugares, pero finalmente sí se puede trabajar por la gente y se puede generar confianza en la ciudadanía, pero es un proceso lento que conlleva justamente los resultados del trabajo que uno hace y que se va cualificando, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, en lo que hace a los derechos humanos y a las políticas de Estado con respecto al ámbito jurisdiccional, un mejor servicio de justicia, al ámbito social, a la inseguridad, al sistema penitenciario, ¿qué deberíamos cambiar? ¿Qué deberíamos poner? ¿En qué deberíamos poner más énfasis? Porque me preocupa algo, doctor Godoy, que no hay un discurso en los candidatos a los cargos electivos, desde el presidente de la República para abajo, los que están postulando para la presidencia de la República para abajo, ninguno habla de política de Estado, ninguno habla de prevención, más que nada, o de abrigo social también.
Bueno, en lo que hace al contexto político, por ley, por Constitución Nacional, estoy absolutamente ajeno a dar opinión sobre ello, pero sí, lo que evidentemente a nosotros nos preocupa mucho es, en este mismo momento, el hacinamiento y todo lo que representa la cantidad de presos excesiva, el excesivo de estar hablando de presos sin condena cuando en realidad serían presos sin sentencia, porque la prisión preventiva no significa justamente una condena, ¿verdad? La falta de políticas de reinserción y lo que yo creo que verdaderamente está cada día dando un paso más atrás es el poder judicial, ¿verdad?
¿Sí?
Tenemos que solucionar problemas estructurales dentro del poder judicial. Muchas veces se ataca mucho al Parlamento, al Ejecutivo, porque están más expuestos físicamente y políticamente a la sociedad, pero yo creo que el drama más grande del Paraguay en este mismo momento es el manejo del poder judicial. En política de hacinamiento, ahora estamos haciendo nosotros un proyecto de trabajo con respecto a las condenas que se están dando en el poder judicial, ¿verdad? Me están llegando informaciones de que por un gramo o por dos gramos de marihuana igual los jueces están condenando a 8 años a chicos que están en el colegio, en la facultad o a jóvenes muy, digamos, escasos recursos, ¿verdad? Entonces, se está dejando de lado, se le libera, se hace caso omiso a los grandes narcotraficantes, pero la ley habla de 10 gramos para tenencia, pero con un gramo igual se están llegando a condena, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a pedir a la Corte que resuelva esa situación de manera que se respete de que desde los 10 gramos significa tenencia. Caso contrario, no. Y sencillamente son jóvenes que no pueden ir a la cárcel en su efecto, que tienen que seguir algún tipo de tratamiento a esa adicción o ver la situación si lo están usando para cuestiones medicinales como dolores, etcétera, que cuyo tabú ya está siendo eliminado en todo el mundo, ¿verdad? Ya
el que tema, ¿qué pasa? El cultivo. ¿Qué pasa cuando una parte de un producto, en este caso la producción y la comercialización, salvo las excepciones de la ley, como para el aceite de cannabis, es ilegal? O sea, pretenden hacer legal la consumición de algo cuya producción y cuya estructura es básicamente absolutamente ilegal, delincuencial y criminal.
En realidad provoca situaciones delincuenciales justamente porque se le persigue a la gente que no es importante justamente por políticas mal enfocadas, ¿verdad?
Claro.
Se distraen los esfuerzos para meterle preso a un chico de 18 años con un porro y en cambio cuando pasan camionadas con marihuana que van al exterior, resulta siendo el procesado, imputado y único acusado en todas las instancias del chofer.
Claro.
Sabemos un poco. Estamos distrayendo todos los esfuerzos y estamos llenando las cárceles, ¿verdad?, con personas que quizás tienen posibilidad de reinserción o en su defecto no han cometido ningún otro delito, ¿verdad? No han demostrado ser en ningún sentido un peligro para la sociedad. Vamos a hacer una comparación con respecto al alcohol. Tomar alcohol y manejar hasta cierto grado representa una falta administrativa y después va al fuero penal, ¿verdad?
Sí.
Y con respecto al alcohol, lo único que científica y mundialmente está demostrado es que representa un peligro y una para diversas afecciones en la salud, un peligro hepático para las neuronas, para las cuestiones cerebrales, cirrosis a largo plazo segura. O sea, no hay ningún tipo de debate con respecto a el daño que produce el alcohol en exceso.
Claro.
En cambio, respecto al cannabis, hay un debate en donde se pronuncian universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón, de que tienen efectos beneficiosos, pero sin embargo, tener 2 gramos para hacerte un masaje en la cintura, ya te pueden condenar 10 años.
Imagínate.